Erdogan es un gran socio, amigo y aliado de Putin. Es un gran, gran amigo de Putin. Es más, esta amistad podría eventualmente utilizarse para tratar de darle una vía, una salida a este conflicto.
Afirma González Moscote que aunque Rusia es garante del acuerdo de paz entre las partes, Moscú está más próxima a Armenia que a su rival Azerbaiyán.
El papel fundamental de Rusia allí ha sido ser garante de paz porque, te repito, son socios comerciales los dos países en pie de igualdad. Pero bueno, Armenia un poquito más inclinado a Moscú que el mismo Azerbaiyán.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Efraín García. A continuación, las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primera nota acá en la tertulia tiene el siguiente titular. Estados Unidos sanciona al zar de los negocios en Cuba. Estamos hablando del general López Callejas. Imponen la libreta en las tiendas liberadas en Holguín. También se está hablando de Santi Espíritu. Y las autoridades cubanas admiten negligencias y problemas con el rastreo del virus. Como usted verá, son notas que recogemos del diario digital 14:30.
Sí, sí. Y precisamente tenemos hoy en tertulia al jefe de redacción del diario 14:30, Reinaldo Escobar. Con él vamos a estar tertuliando en solamente ya segundos. Y lo va a acompañar o nos va a acompañar desde La Habana también, porque Reinaldo está en La Habana, desde La Habana también, Dimas Castellanos, sociólogo, periodista, analista de la situación cubana, además protagonista también, igual que Reinaldo, porque viven dentro de Cuba, de lo que pasa cada día en la isla. Así que con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido al programa.
Saludo a ustedes y a todos los oyentes del programa, y bueno, un saludo especial para el macho rico.
Bueno, pues ahí está. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí con el señor Cecilio Dimas Castellano, al que siempre le tengo un enorme placer de comunicarme con él, y siempre le hago la pregunta, dime, Dimas, ¿cómo está la cosa?
Bueno, yo solamente quiero aclarar, ¿no? Porque puede lucir feo, y yo creo que es bueno aclararlo. A Reinaldo Escobar lo conoce pues prácticamente el 90% de sus compañeros, de sus amigos, tanto dentro como fuera de Cuba, como Macho Rico. Ese era un apodo que viene desde la época universitaria, si mal no recuerdo, según me explicó el propio Reinaldo. O sea, que no luzca como algo peyorativo que Dimas ha soltado así de pronto en el programa. Quise hacer la aclaración porque quizás hay oyentes que pueden decir, bueno, ¿y esto qué cosa es? Bueno, es eso, es el apodo, casi que ya su nombre, como le conocen muchos de sus amigos y la gente que le conocemos, así que
si me permites,
claro.
Algunas personas me preguntan, sobre todo mujeres, ¿y usted es macho rico? Y yo siempre le digo, y es que no es evidente.
Ven, ahí está. Muy bien, bueno, ahora sí ya, nos vamos a las noticias.
Bueno, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha agregado en su lista de sancionados a Luis Alberto López, Rodríguez López Calleja, el ex yerno de Raúl Castro y conocido como el zar de Gaesa, el consorcio militar que está controlando gran parte del negocio del turismo. Y en esa lista de nacionalidades especialmente designados y personas bloqueadas, pues se ha incluido a personas y organizaciones con las que los ciudadanos de Estados Unidos, los residentes permanentes, tienen prohibido hacer negocios. La medida congela, además, todos sus bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó numerosas empresas sirias y el nombre del general López Callejas, junto a otros datos personales, como su fecha de nacimiento, la dirección de su casa y el número de pasaporte. En la actualización de este 30 de septiembre, el Departamento del Tesoro agregó numerosas empresas sirias y, como decía, pues en cuanto a la identidad de López Callejas o detalles de su vida, ha nacido en 1960, ha mantenido un perfil bajo, aunque es miembro del Comité Central del Partido Comunista, presidente ejecutivo del Grupo Gaesa, considerado por analistas como el hombre detrás del poder económico de la familia Castro.
Efectivamente, y bueno, pues es el padre también de uno de los nietos de Raúl Castro. Estuvo casado con Débora, la hija de una de las hijas de Raúl Castro. Y bueno, pues realmente un personaje dentro de Cuba, importantísimo para la economía cubana, mueve, dirige Gaesa, que es el grupo empresarial de Cuba, que realmente es, yo diría que es el brazo económico hoy por hoy del gobierno cubano, mucho más allá del ser el brazo económico de las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy ya Gaesa es el brazo económico general del gobierno cubano, que no está bajo Gaesa dentro de Cuba. Ya el final del final, hasta la oficina del historiador de la ciudad, todo el entramado, por ahí también pasó a ser de Gaesa finalmente ya en los últimos tiempos. Así que, no sé, comienzo contigo, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, no me sorprende porque es una línea, se puede decir, consecuente que está siguiendo el actual gobierno de Estados Unidos para cortar todas las vías de ingreso de divisa al gobierno cubano. En el caso de Gaesa, que además se da el hecho de que esta institución que domina prácticamente todas las cosas importantes de la economía no tiene ningún control por parte del pueblo cubano. No la tiene la otra economía que aparece como gobierno de Cuba. Esta no aparece ni como gobierno de Cuba, sino que es parte de todo ese entramado escondido y mucho menos el pueblo pues tiene control sobre esa persona. Nadie sabe realmente en qué negocios están involucrados, cuánto dinero realmente aporta eso, quién recibe ese dinero, quién se beneficia de ese dinero, qué parte dedican a algunas necesidades nacionales. O sea que es un problema de esa institución y el gobierno de Estados Unidos, para la cual el pueblo cubano está totalmente ajeno.
Sí, señor. Contigo, Reinaldo.
Bueno, yo quería añadir a lo que decía el amigo Dimas Castellano, que la Contralora de la República jamás ha tenido la iniciativa de intervenir o de inspeccionar alguna de las entidades que están bajo el manto de Gaesa. A mí me llama la atención que el gobierno de los Estados Unidos se haya demorado tanto en colocar al señor que está al frente de esta situación, este general, que se ha demorado tanto en colocarlo bajo la lupa, porque realmente es de las personas más prominentes en el entramado económico del gobierno cubano, que tiene el control del dinero que entra al país, de la divisa, pero además sin que haya la más mínima posibilidad de que se sepa a dónde va el dinero que gana Gaesa, en qué se invierte ese dinero. Es decir, no ha habido en todo este tiempo la más mínima transparencia de lo que López Callejas hace con el dinero que recauda. Y yo creo realmente, a mí lo personal, no creo que sea, como diría, que sea saludable que otro gobierno fuera de Cuba tenga que estar sancionando a un funcionario nuestro. Lo perfecto sería que dentro de Cuba hubiera una entidad civil, una entidad gubernamental que dijera, este señor no está informando, este señor está poniendo el dinero donde no debe, pero lamentablemente los cubanos dentro de Cuba no tenemos esa entidad. Y como que Gaesa y López Calleja tienen toda la impunidad del mundo, pues bueno, que alguien lo denuncie, que alguien lo delate, que alguien lo ponga en tela de juicio, me parece correcto.
Hay que hablar un poco, no sé, perdóname José Luis, yo sé que ibas a aportar algo ahora, pero dos cosas quiero aclarar. Primero, los fondos, o sea, esta determinación o esta regulación que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos es en caso de que López Gaesa, por supuesto, tuviera algún tipo de capital o algún tipo de propiedad aquí en los Estados Unidos. Eso es en primer lugar, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene López Gaesa en los Estados Unidos? Bueno, pues, López Calleja en los Estados Unidos, bueno, pues no se sabe, pero se pone por si acaso lo tiene. Y además, esto también restringe, limita la posibilidad de que en un futuro algún funcionario de Estados Unidos o algún empresario de Estados Unidos pudiera hacer algún tipo de negocio con López Calleja. Eso es, dicho, qué es lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que puede pasar aquí en los Estados Unidos. Gaesa, que comenzó siendo, y lo dice Reinaldo, lo dijo Dimas, muy bien, es prácticamente el control económico del gobierno cubano sin ningún tipo de fiscalización. Gaesa comenzó como el brazo económico de las Fuerzas Armadas en época en que Fidel estaba vivo, Raúl Castro era el ministro de las Fuerzas Armadas, y ahí comenzó Gaesa, al punto que la economía de las Fuerzas Armadas de Cuba era prácticamente paralela a la economía de la fuerza del gobierno cubano como tal. Pero más atrás todavía, muchas de las empresas que hoy por hoy son las grandes empresas o las grandes corporaciones de Gaesa, comenzaron siendo corporaciones en el extranjero para violar el embargo estadounidense. Sobre todo tenían la propia Fincimex, que es el brazo económico, el que maneja las remesas y la entrada de divisas a Cuba. Esto comenzó en Panamá y comenzó como una corporación, como una empresa del gobierno cubano para violar, hacer transacciones, hacer operaciones a través de terceras personas y violar el embargo económico de los Estados Unidos hacia el gobierno cubano. También en Europa funcionaron así, pero sobre todo en América y Panamá. Esta es la historia de Gaesa, que fue creciendo, llegó a convertirse en el brazo económico de las Fuerzas Armadas y hoy por hoy es el brazo económico del gobierno cubano. De ahí que muchos afirman que el personaje más importante que hay dentro de Cuba, muchos dicen que es el poder de Raúl Castro tras el trono, es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, uno de los hombres más importantes y además, entre paréntesis, de muy bajo perfil dentro de Cuba. Lo hemos visto incluso en los últimos viajes de todos los funcionarios cubanos, por allá medio escondido anda Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Y yo creo que la sanción o la inclusión de él en la lista esta, ¿no?, de nacionalidad especialmente designados y personas bloqueadas, pues se une a lo que veíamos hace pues tan corto plazo, esta semana, creo, ¿no? La empresa esta que emite las tarjetas
ICE
en Cuba, que es una entidad afiliada, una compañía que está afiliada a Fincimex, también fue sancionada. Y mucho antes sancionaron a otros funcionarios, miembros del Partido Comunista, a familiares, le impusieron restricciones, a familiares de miembros del partido, del Ministerio Interior, a parientes cercanos. La pregunta es, ¿nuevas sanciones al calor de qué? Ahí lo dejo. Otra de las notas de hoy en la tertulia, el fin del mercado normado parecía cercano hace un par de años, pero ahora la libreta de racionamiento se apodera incluso de las tiendas liberadas. Santi Espíritus y Holguín son dos de las ciudades cubanas en las que este documento es obligatorio para hacer compras. Dice esta crónica de el diario 14 y medio que en las tiendas de la ciudad de Santi Espíritus, a pesar de la desescalada de las medidas anti-COVID iniciada el 23 de septiembre, solo pueden comprar cada día unos 300 núcleos familiares previa presentación de su libreta. Es la única manera de hacerse con productos como pollo, aceite, útiles de aseo, pero el proceso no ha funcionado con la eficiencia prometida por las autoridades. Y bueno, de acuerdo a lo que se dice aquí, si necesitas champú, llegas a la tienda y ese día lo que hay es papel sanitario. Y cuando te ilusionas con alcanzar jabón, lo único que sacas es picadillo de pavo.
Mira, claro, y no, y dicen que el pollo a veces está flaco también. De verdad.
Debido al pienso, al pienso.
¿No? Lo dice el artículo. De todas maneras, voy a comenzar contigo, Dimas Castellanos. Resulta que cuando ya muchos se reían de la libreta y decían, esto es del pasado, pues mire, ahí nuevamente toma su segundo aire la libreta de abastecimiento y va al segundo round y está dando golpes bajos en este momento, hablando de boxeo, ¿no? Dimas.
Digo, la libreta es el mejor símbolo del fracaso. Hace unos días, en uno de los discursos, esto creo que fue del Consejo de Ministros, el presidente de Cuba planteaba que el fracaso no era una opción. Y tiene mucha razón en eso, porque es que el fracaso es un hecho, no es una opción. La libertad de abastecimiento es la prueba de cómo lo que se inició en el 1959, en cuanto se vaciaron los almacenes que habían quedado del sistema anterior, apenas 3 años, en el 62, pues ya hubo que instaurarla. O sea que en vez de crecer la economía y mantener la liberación que había y ampliarla, pues lo que se hizo fue restringir. Pero de la restricción aquella del 62, donde incluso después se empezaban a dar productos industriales, aunque limitado, o cogía blúmero, cogía ajustadora la mujer y los hombres calzoncillos o media, pero había cosas para escoger incluso de productos industriales y de otros tipos. Sin embargo, eso se ha ido reduciendo a 5, 6, 7 productos básicos para la alimentación y los demás fueron pasados a la venta libre en moneda libremente convertible. Pero hoy incluso el retroceso es tan grande que lo que estaba en venta libremente, en moneda libremente convertible, pues también se está racionando por la libreta. O sea que es el único ejemplo en el mundo de una libreta que prácticamente está a punto de cumplir 60 años. Lo demás ha sido en el caso de una tragedia, una guerra mundial, una guerra no sé qué, un fenómeno atmosférico grande, pero provisionalmente. Y después se vuelve a la normalidad. Y nosotros no hemos podido nunca regresar a la normalidad.
Dice la información, perdóname, Amado. Que en Holguín esta prueba piloto para la venta de productos de primera necesidad por núcleos familiares, es decir, los clientes deben presentar su libreta para acceder a la red estatal de tiendas que hasta ayer eran liberadas. Pero lo interesante es que la decisión ha provocado también malestar entre la población holguinera. Muchas familias vienen de otras provincias y no tienen libretas de racionamiento.
Es que lo increíble es que la libreta, primero se utilizó para, según en un eufemismo, ¿no? Era la libreta de abastecimiento. No hay eufemismo más grande que ese, porque era una libreta de restricciones, una libreta de alguna manera para restringir los alimentos que se le daban a la gente. Y ahora es un elemento de control. O sea, es el control para que la gente no compre una, dos veces, tres veces, para que no acapare. Se ha convertido en un elemento de control y parece que se está haciendo una prueba por allá por Santo Espíritu y Holguín. Contigo, Reinaldo.
El general, ya ni me acuerdo si es de brigada o división, bueno, el general Raúl Castro dijo una vez en un discurso que la tendencia que tenía el gobierno era a ir desapareciendo la libreta de abastecimiento para, en lugar de subvencionar a los productos, subvencionar a las personas. Eso fue un principio enunciado por el señor Raúl Castro, que tenía mucha validez. Hay que decir que el sistema de razonamiento cubano establecido hace ya más de 60 años con la llamada libreta de abastecimiento tenía en su principio dos libretas: la llamada libreta de productos industriales y la actual libreta de productos alimenticios. Uh-huh. La libreta de productos industriales desapareció en el año 91. Y la gente que tenía los tickets aquellos, en el que tú si cogías calzoncillo no cogías media, y si cogías media no cogías termómetro, eso desapareció. De manera que a partir del año 91, todos aquellos productos que eran racionados y subvencionados, y estas dos palabras son fundamentales, desaparecieron esos productos, todo ese sistema de distribución, y el sistema de racionamiento y subvención se quedó restringido a la cuestión de los alimentos y productos de aseo, que son los que se dan en la bodega, que uno está matriculado para coger esas cosas, además del pan. Y entonces, ¿qué pasa? Aunque la libreta de abastecimiento tiene en su portada una línea donde dice que este no es un documento de identificación, a la larga se ha tomado ese punto porque las tiendas de CUC, las llamadas shopping, donde también se puede pagar ahora en CUP, esto no, uno no está matriculado en una tienda. Pero, de alguna manera, se convierte en un documento de identificación porque te marcan en esa libreta, en ese documento, que tú compraste un producto en esa tienda. Y luego, que te marcaron ahí, no puedes comprarla en otra. sencillamente es un retorno, es un regreso, es un paso atrás, que como diría Lenin, van dos pasos adelante y un paso atrás. Así van las cosas aquí.
Increíblemente.
Las noticias como son.
Bueno, septiembre acaba hoy y los habaneros no saben aún si las autoridades levantarán el toque de queda en vigor desde el primero de septiembre. La respuesta debería llegar la noche de este 30 en la mesa redonda que reunirá al gobernador de la capital, su director provincial de salud, para valorar resultados de un mes de restricciones para luchar contra la expansión del COVID. Los datos no dan pie al optimismo. Y se pregunta en esta información, ¿qué está fallando en la capital para que la contención sea tan lenta?
Es verdad, y en definitiva yo creo que falta información y es lo fundamental. Es verdad lo que dice aquí este artículo de 14 y medio. Bueno, pues se acaba la cuarentena, pero ¿qué va a pasar? Yo no sé lo que va a pasar después de las 12 de la noche, cuando se acabe oficialmente la cuarentena. Tendremos otra. Los casos siguen oscilando. No hay control. La cuarentena aparentemente no ha bajado la cantidad de casos porque se ha mantenido el número, pero no hay una información de las autoridades. Yo creo que la incertidumbre es parte ya del diario de los habaneros.
El doctor Durán insiste en que debe realizarse un trabajo serio, profundo, para determinar las cadenas de transmisión por la cantidad de casos asintomáticos que produce esta enfermedad. Es decir, que esto pica y se extiende.
Sí, señor. Dimas, tu comentario como habanero, ¿cómo te sientes?
Chico, desde que empezó yo he estado sacando algunas cuentas, algunos datos para tratar de entender. En Cuba se mueren entre 300 y pico, unas 350 personas diariamente. Con esta pandemia han muerto 122 personas en casi 7 meses. Eso da a un poquito más de 0.6, 0.7 personas por día. Entonces, digamos que si morían antes 350, ahora mueren 350.6 o 350.7. Mi pregunta es, ¿amerita toda la parálisis que se ha provocado en Cuba por ese 0.6 o 0.7 de los muertos y haberlo detenido prácticamente el país? Entonces, creo que ahí ha faltado previsión, que es lo primero que tiene que tener un gobierno. Como no escucha tampoco críticas de la oposición, que tiene esa función, la oposición también, alertar y servir de orientación en ciertas cosas. Ajá. Y volvieron a los 15 días, después de haber cerrado de nuevo La Habana, a repetir 15 días más. Y entonces ahora están en la disyuntiva de que o abren en peores condiciones que la que cerraron, o siguen cerrando y esto no aguanta más. O sea, están atrapados sencillamente por las decisiones mal tomadas.
Muy bien, usted le pidió opinión a un habanero como Dimas. Sí. Ahora le pedimos a un camagüeyano, pero
que vive en La Habana, que sufre La Habana. Reinaldo.
Bueno, para una precisión, Dimas tampoco es habanero, Dimas es de Bayamo.
Bueno,
vamos
bueno.
A empezar, sí. Eso lleva es... más tiempo en La Habana que yo, por eso no le da derecho a ser habanero.
Claro, eso es, está bien, está eso bien, es bien, del lejano oriente.
La Habana es la capital de todos los cubanos.
¡Wow!
Arriba, Reinaldo.
vamos.
No, me encanta que Dimas se repita las consignas oficiales. Pero
sí,
bueno.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué te parece?
Bueno, mira, yo tengo la impresión, y esto es un vaticinio, que primero que todo, las autoridades de este país, de La Habana y de Cuba, porque La Habana es Cuba, no están en condiciones de volver a la situación anterior que teníamos, antes de que se hiciera el cierre de la ciudad. Pero también tengo que decir que los 30 días transcurridos no son un tiempo suficiente para evaluar los resultados del cierre, porque cuando una persona se contamina con la enfermedad, pueden pasar 20 o 30 días, o 15, no sé, que esa contaminación se vuelve algo efectivo de que contamina a los demás, ¿no? Es decir, de que replica el virus. De manera que los resultados del cierre de la ciudad no podrían medirse hasta pasado más tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, ellos han cerrado, algunos edificios están clausurados no se puede salir después de las 7 de la noche, no se puede salir a la ciudad a pasear antes de las 6 de la mañana. Pero hay algo que no han logrado hacer, que es que la gente no haga colas multitudinarias para comprar champú, detergente, pollo, malanga o lo que esté en las colas. Y eso trae como consecuencia que en esas colas no hay manera de controlar la distancia social, no hay una manera de evitar la contaminación. De la única forma que el gobierno cubano pudiera evitar que las personas se contaminen uno con los otros, no es restringirlos de una hora a otra hora, porque el virus no tiene una preferencia horaria para contaminarse, sino que la gente no tuviera que estar contactándose uno con los otros en estas colas. Pero para lograr eso, tendrían que tener el abastecimiento de los mercados y tendrían que tener un sistema de distribución que no tienen. Así que, si abren o no abren, vamos a ver, pero no creo que sea relevante.
Sí, sí. Muy bien. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias también a ti, Dimas Castellanos. Un placer haberlo tenido los dos acá en Tertulia.
Ya regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
En un duelo verbal seguido por decenas de millones de personas en Estados Unidos y el mundo, el presidente Donald Trump y su rival, el ex vicepresidente Joe Biden, se acusaron mutuamente de mentir en el primer debate de las elecciones presidenciales del 2020. El debate estuvo lleno de interrupciones, muchas de ellas iniciadas por Trump, rompiendo con los protocolos acordados por ambas campañas. Y por cierto, se está informando a través del comité de campañas, de debates, para ser más puntual, que en los próximos debates vamos a ver modificaciones, cambios, para dar continuidad a los mismos después de este cara a cara que todos disfrutábamos y todos, pues, discutíamos.
Sí, señor. Bueno, nada, las campañas políticas y la política lleva muchas percepciones y depende del partido en el que usted simpatice, pues tendrá una percepción y o tendrá otra. Hay quienes dicen que realmente Biden no estuvo a la altura, otros dicen que el presidente Trump no estuvo a la altura. Hay incluso quien dice que el periodista no supo conducir. Yo diría que el periodista no pudo hacer más, pero bueno, yo estoy defendiendo a los periodistas. Y vamos a tocar el tema con dos invitados que tenemos hoy acá en el programa, con percepciones distintas, uno del Partido Republicano, el otro del Partido Demócrata. Comencemos por Ivette González Petkovic, ella es abogada demócrata, y también tenemos a Raúl Mascanosa, un empresario financista cubano-americano del Partido Republicano.
¿Qué tal? Bienvenido. Ivette, ¿qué tal el primer debate presidencial entre Trump y Biden? Para muchos el peor, para muchos caótico, para muchos insultos cruzados. ¿Pero qué piensa usted?
Bueno, como empezaron el segmento, ¿no? El punto de vista va a depender mucho de la ideología de uno y el partido con cual uno se identifica, y pues dijiste que soy demócrata. En mi opinión, pensé que era cierto, fue muy hubo mucho caos. O sea, pienso que al fin del día el Trump no se hizo ningún favor y no aumentó el apoyo. Si habían personas que no estaban decididos todavía con lo que sucedió ayer, pienso que siguen sin decidir o que definitivamente no están apoyando al presidente. Es como tú dijiste, depende de la percepción. Me pasé un tiempo, por ejemplo, viendo después del debate algunos de los comentarios en Fox, por ejemplo, para ver los dos lados, ¿no? Uh-huh. Y pues de ese lado comentaban que el presidente lucía como que era peleador y dijeron que, por ejemplo, lo inapropiado fue que Biden lo llamó a él un payaso en algún punto. Ya después que Biden se aguantó y el presidente seguía hablando y no dejaba que Biden ni entraba una palabra. So, repito, el presidente se ha pasado los últimos 6 años llamando a la gente nombre, pero en Fox fue inapropiado que Biden lo llamó a él un payaso. Y pues, desafortunadamente, yo pienso que los demócratas van a seguir apoyando a Biden. Los que apoyan a Trump, sin duda, van a seguir apoyando a Trump. Y a lo mejor se movió la aguja, como se dice, ajá, un poquito, en mi opinión, al lado de Biden para esos votantes. Primero, que no han decidido por cualquier razón. Y segundo, esos votantes que quizás le encantarían votar por Trump porque apoyan las policies de él, pero no pueden aceptar que un presidente se comporte de la manera que él se comporta. Y ahí es donde están determinando las prioridades de ellos, o policy o temperamento y la reputación del país. Y ahí es donde yo pienso que Trump falló ayer.
Claro, cuando la doctora González Petkovic dice policy, le digo a los cubanos, es la política, González. ¿Se discute la política o se discute las otras cuestiones? Para que tengan una idea, ya voy con Raúl Mascarosa. Hasta las mascarillas, los nasobucos, como se le dice en Cuba, los nasobucos, hasta eso fue tema de discusión cuando Biden le dice a Trump que él se resistía a usar nasobuco. Trump abrió el traje y sacó un nasobuco que tenía en el bolsillo, y le dice, yo lo uso cuando me haga falta, no tú que andas siempre con la máscara puesta todo el tiempo. O sea, hasta ese nivel llegó la discusión entre el presidente Donald Trump, presidente candidato, ¿no?, y también el candidato vicepresidente Biden. Así que bueno, Raúl Mascarosa, tu percepción de lo que sucedió. Y esta es la democracia, señores, esta es la democracia. No estamos acostumbrados, pero quiero hacerle la pregunta a Raúl Mascarosa. Lleva muchos años siguiendo la política en Estados Unidos y además involucrado en ella. Y me parece que ayer como que se rompieron un poco los esquemas de lo que se acostumbramos, Raúl.
Quiero poner un punto y seguido otra pregunta de mi parte para Raúl. ¿Ha sido un ejemplo de oratoria política acostumbrado a lo que habíamos visto tradicionalmente en Estados Unidos, Raúl?
No, pero mira, creo que lo que vimos anoche es una reflexión de dónde estamos hoy día en los Estados Unidos. O sea, tenemos un pueblo realmente muy dividido, muy polarizado. Tienes dos percepciones del mundo totalmente diferentes. Creo que en el caso de Joe Biden, el hombre está obsesionado con el COVID-19. O sea, eso es el 70-80% de lo cual él quiere hablar. Y yo creo que por parte de Donald Trump, ves un individuo que le ha prestado mucha atención al tema del COVID, pero que está viendo también la importancia de abrir de nuevo a nuestra economía, de restaurar la vida cotidiana de los ciudadanos. Y es una percepción totalmente diferente. Tienes un presidente que está a favor de mercados libres. Tienes, en el caso de Joe Biden, un individuo que está a favor de más regulación por parte del gobierno, más socialismo en lo que es la medicina. Quiere cambiar fundamentalmente la estructura de la Corte Suprema. Quiere hacer cambios radicales en este país que no cuadran con los principios históricos de este país. Entonces, a mí no me sorprendió para nada el hecho de que Donald Trump salió tan agresivamente en el debate, porque creo que francamente lo tenía que hacer, porque desafortunadamente en este país hemos visto algo bien triste en los últimos años, que me da mucha pena decirlo, pero realmente es la verdad, que muchos de los medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post, CNN, MSNBC, y incluso hasta cierto punto, ya lo estoy viendo también con Fox News, ya han dejado de ser fuentes legítima de información y se han convertido en nada menos que ministerios de propaganda para el Partido Demócrata y no quieren de ninguna manera tocar ciertos temas que a mi juicio son importantísimos. O sea, Trump atacó a Biden anoche porque Biden ha sido un político profesional toda su vida, 47 años, con casi nada, ningún historial de realmente haber hecho nada significante durante esos 47 años. Tiene un hijo adicto de drogas que básicamente se ha enriquecido a costura de su papá, recibiendo literalmente millones de gobiernos extranjeros, y estos medios de comunicación no lo quieren tocar. Quieren proteger a Joe Biden de cualquier forma posible. Y yo creo que era importantísimo anoche para Trump decirle la verdad y enfrentarlo de esa manera, aunque era algo feo porque realmente son ataques personales. Pero señores, o sea, si supuestamente tenemos una prensa libre y objetiva, ¿por qué la prensa no le está prestando atención a algo que a juicio mío es un escándalo increíble? El hecho de que ya estamos viendo cada día más y más evidencia de que básicamente los demócratas, al fin de la administración de Obama, básicamente trataron de hacer todo lo posible para que Trump no lograra ser presidente de los Estados Unidos, interferieron y espiaron sobre su campaña, hicieron barbaridades, prácticamente un golpe de Estado en los primeros meses de la presidenta Donald Trump. Y los medios de comunicación de este país han hecho un gran error para todo el pueblo en no darle más luz a esos temas. Y creo que Donald Trump tenía toda la razón en lo cual salir como un peleador y enfrentar a Joe Biden y decirle la verdad a su cara, porque el hombre se ha pasado literalmente meses y meses escondido y ahora apenas por primera vez sale para hacer un debate con el presidente de los Estados Unidos. Y yo francamente espero que vamos a ver más debates y vas a ver Trump igual de agresivo, porque es importante que el pueblo norteamericano reconozca realmente quién es Joe Biden y qué es lo que está proponiendo el Partido Demócrata para este país, que son cambios radicales. Si tú te pones a ver la plataforma del Partido Demócrata, más de 100 páginas, lleno de cosas extremistas en mi punto de vista.
Bueno, vamos a pasarle la palabra a...
Pero quiero hacer una aclaración. El presidente Trump, sin duda, como dice Raúl, no dudó en recordar los problemas que ha tenido con la droga el hijo de su rival, en este caso del expresidente, el ex vicepresidente Joe Biden. Y el expresidente tuvo pues esa gentileza, ¿no?, de reconocerlo y decir de que su hijo está en proceso de rehabilitación. Amado.
Bueno, no, vamos a pasar a Iber González. Porque...
Oye, su hijo ya tiene más de 50 años.
Bueno, ¿okay? Pero es una desgracia.
Y sigue con
¿y
ese
sabes
problema.
Qué? Todas las personas
pero,
que están viendo hoy.
Se casó en California hace un par de meses.
Pero es una desgracia. No deja...
Ellos apoyan entonces, como
vamos a
puede identificar y relacionar.
Vamos a pasar.
Supuestamente iba a enfocarse a arreglar.
Iber, un segundo. Raúl, vamos a pasarle y ver, porque en la televisión anoche no se entendía a Biden y a Trump montados uno de encima en la radio.
Lo
mucho
que
peor.
Sí se vio es que había una gran dosis de resentimiento acumulado entre los dos.
Bueno, Ivette, adelante.
Lo que dijo Biden, y sin embargo, en mi opinión, es una indicación del tipo de persona que él es, honesto, en comparación al presidente. Pero bueno, lo que él dijo cuando se comentó sobre el hijo y todo eso, él dijo... que el hijo de él tenía problemas de adicción y que él ha logrado superar esas adicciones y que él está orgulloso de eso. Y les voy a decir algo, porque obvio, yo como demócrata tengo los oídos más abiertos quizás de los que no son demócratas de qué ha dicho Joe Biden. Eso no es algo que Joe Biden habla muy a menudo, y me imagino que si cualquiera de nosotros tuviéramos hijos y estuviéramos delante del público como está Biden, no vamos a querer seguir hablando de esas cosas, ni lo vamos a hablar si no
pero,
es relevante.
Pero, disculpa, el hecho no es de que el hijo tiene un problema y ha tenido un problema toda su vida con las drogas. El hecho es que el individuo, como no ha tenido ningún éxito en el sector privado, como no ha podido sostener un trabajo firme durante toda su vida, ha utilizado los contactos de su papá para enriquecerse.
Okay. Y eso, y me encanta que me haces esa pregunta. Me encanta.
Bueno, a ver la respuesta.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Porque
sí, porque nosotros podemos ponernos en este programa y cualquier programa y todo el mundo decir de toda la evidencia y toda la información que existe que esto es cierto. Pero la realidad es que no hay ni un jurado, ni hay un comité, ni hay nada oficial, no hay nada, ni hay un artículo de New York Times investigatorio, no hay nada que corrobora, que culpa con la palabra,
sí, que corrobore,
que lo aprueba, que eso es verdad, y todo el mundo puede seguir diciendo todo lo que quieren, todo, que él es un adicto, que aprovecha y que ha usado los contactos del padre, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si alguien se pone un momento y dice, ¿sabes qué? Me voy a quitar el gorrito de republicano, me voy a quitar el gorrito de demócrata y voy a mirar las cosas como son. Porque nosotros podemos estar hablando ahora de padre y la cocaína, o podemos poder hablar, ¿ok?, de los fuegos en California, ¿ok?, de la economía, cómo está, de las escuelas que no están abiertas, porque las escuelas no tienen el dinero para abrir, las escuelas privadas, disculpa, públicas, como las escuelas. Podemos hablar de todo eso, o si quieres, nos podemos poner con una pila de chisme y hablar de lo que no importa y no le da ningún valor a esta conversación. Y la razón, estoy cansada que cada vez que se habla de estas cosas, nos enfocamos en los chismes y en las boberías. Si uno está tan seguro que su candidato es lo mejor para el país, entonces vamos a hablar de lo que se ha logrado, lo que se quiere lograr. Si no lo pudo lograr, ¿por qué no lo pudo lograr? Vamos a hablar de los hechos, pero no podemos seguir repitiendo información que nunca ha sido confirmada para que el mundo, que no está atento 100%, empiece a decir, no, porque el hijo de padre es un drogadicto, imagínate, el tipo gana el dinero porque hace negocio con los alcaldes de Moscow.
Vamos,
¿pero de dónde salió eso?
Vamos a las cuestiones puntuales. Para nuestra audiencia eran 6 bloques de 15 minutos y los temas, que no lo habíamos dicho, era la Corte Suprema, la pandemia, la economía, las tensiones raciales, la integridad electoral y el historial de los candidatos. Comienzo por Ivette. ¿Qué tuvo de efectivo en el votante este debate? ¿Usted piensa que son necesarios otros? Claro, ¿usted piensa que son necesarios otros debates para ver esto que vimos el martes en la noche?
Definitivamente, por supuesto, si no pudimos oír nada. El presidente siguió interrumpiendo y que uno piensa que fue buena estrategia y que lo tuvo que hacer por tal y tal razón, no importa, no los oímos, ni oímos al presidente, ni oímos a Biden, por la manera que el presidente, eso no se puede negar, discúlpame, y el que lo niegue es porque no está siendo honesto con los que están oyendo este programa. Pero la realidad es que necesitamos más debate. Sin embargo, ¿debemos de tirar esta a la basura?
Claro, Raúl, la misma pregunta. ¿El espectador qué sacó? ¿Sacó algo claro de este debate?
Mira, yo sí creo que salió bastante información. O sea, fíjate que Donald Trump ya tiene casi 4 años de estar en el poder. O sea, el hombre ha hecho muchas cosas.
¿Qué información de policía salió?
El hombre ya tiene un récord, ¿ok? El hombre tiene un récord antes de la pandemia, tiene un récord con la pandemia y tiene una filosofía de qué es lo que quiere hacer con este país. Biden lo único que puede decir es, o sea, que yo lo hubiera hecho mejor. O sea,
eso no es lo que dijo Biden.
O sea, oye, el hombre ha sido un desastre con el COVID-19, yo lo hubiera manejado mucho mejor y por esa razón ustedes me deben elegir a mí.
Right, él hubiera dicho, vamos, ¿qué es lo que dijo Biden? Biden dijo, hubo falta de liderazgo en el tema de COVID.
En los Estados Unidos se llama Monday Morning Quarterbacking y es lo más fácil de hacer.
Bueno, yo...
De rehacer el juego de fútbol.
Yo tengo... yo tengo una pregunta, con permiso, con el permiso de los dos, yo tengo una pregunta, el tiempo se nos acaba, aquí no tenemos una hora y media como tuvo Wallace con los dos, tenemos nada más que 30 minutos. Y yo tengo una pregunta que a mí personalmente me preocupa, y es el estado de polarización que tenemos en Estados Unidos en este momento, y lo decimos francamente, y además de eso, la violencia que se ha demostrado en muchos momentos en la calle, violencia desde la extrema izquierda y violencia desde la extrema derecha. Hay una pregunta clave que le hace el moderador a Donald Trump y le dijo si él condenaba a la extrema derecha que había salido a hacer violencia. El presidente no lo hizo, el presidente dio su vuelta, maniobró y no hizo la crítica realmente. Lo que preocupa a muchos votantes estadounidenses de que la situación pudiera irse de las manos en un momento determinado en violencia, grupos violentos que existen en los Estados Unidos. Primero para Ivette y después para Raúl. ¿Eso es una preocupación para usted, abogada?
Es una preocupación para mí, además de todas las preocupaciones que tengo de este presidente. Pienso que con este tema específicamente, primero, uno tiene que, el que está oyendo, el votante que está decidiendo si esto es problemático para ellos, primero tienen que ser honestos con uno mismo y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo yo me identifico? Porque con temas de soy blanco, soy negro, ¿en qué lado? Déjame explicar por qué digo eso. Uh-huh. Porque tú dejaste afuera algo muy importante, que él no hizo lo que le dijeron, que es decir que es el white supremacist, discúlpame.
La supremacía blanca, los supremacistas
exacto,
blancos.
Es algo malo. No, él, el presidente, no lo admitió, que es algo malo, pero además de eso, comentó a un grupo muy fijo, okay, de ese lado, okay, que todo el mundo sabe, es un grupo actual que existe, y le dice, stand back and stand by. O sea, no nada más fue que no admitió, right, que eso, que el white supremacy no es algo...
Sí, el stand back, stand by es sálgase y esperen.
Exacto, y esa fue una llamada, básicamente, en la televisión, para que ese grupo se espere y básicamente lo apoye a él si algo pasa que no se gana las
elecciones. Vamos a escuchar. Sí, sí.
No, déjame terminar mi
punto. Por favor.
Mi punto es que muchas veces las personas se identifican, especialmente en el sur de la Florida, como blanco. Y es cierto, identificamos como blanco, pero tienen que entender que en el resto de este país no son blancos y no importa el color de la piel. Y al fin del día, si siguen apoyando a Donald Trump, ellos piensan que él está al lado de ellos, porque ellos son blancos. Pero los ojos de Donald Trump y ese grupo que él le dijo que estén ahí para protegerme, si yo no gano, ellos no creen que ni los cubanos, que nadie latino es blanco. Y eso lo quiero hacer claro y que estén conscientes de eso.
Bueno, vamos a escuchar a Roma Canosa si realmente se preocupa el nivel de polarización que hay en Estados Unidos, Raúl.
Mira, me preocupa, pero es la realidad. Y creo que la razón por la cual Donald Trump reaccionó de esa manera anoche es porque los demócratas están tratando de convencer a toda la población que esta increíble violencia que estamos viendo en los Estados Unidos durante todo este verano, estos incendios, estos robos...
Cuatro años, no verano solamente,
durante
cuatro años.
Durante este verano, que es que lo que realmente estamos viendo en nuestros televisores y lo estamos viendo con nuestros ojos todos los días, son esos disturbios, son organizados principalmente por los líderes de Black Lives Matter, que son autodeclarados de ser marxistas socialistas.
No es verdad, no es verdad, y no voy a dejar que la mentira salga por este programa. No es verdad, no es verdad, no es verdad.
La fundadora Alicia Garza puede buscar en el internet.
No es verdad, no es verdad.
Y buscar Black Lives Matter.
No es verdad.
Nicolás Maduro.
No es verdad.
Google search Nicolás Maduro y vas a encontrar un video puesto por el grupo de Black Lives Matter, en lo cual los organizadores
nos vamos a basar en un video. Esa es la evidencia de hoy en día.
Abiertos,
ahí es el nivel donde hemos llegado.
En Harlem hace unos cuantos años. Así que no me hagas un cuento, porque esta violencia viene por parte de Black Lives Matter, viene por parte antifa.
Solamente, ¿verdad?
Pero hay supremacistas blancos, hay un joven supremacista blanco que salió con una escopeta y mató a dos manifestantes.
Y la policía lo ignoró y siguió caminando. Imagínate.
Okay.
Comparado con Black Lives Matter, comparado con antifa.
Es que sabes que el problema es que si claro. Los dos lados
es otra
no quieren,
por parte de los demócratas.
Si los demócratas
de
y los republicanos
los derechistas
no
que están
quieren,
atacando sus propias ciudades.
A ver.
O sea,
bueno,
si los
demócratas
blancos,
y los republicanos no quieren admitir.
Bueno, en los minutos que quedan.
Las ciudades en llamas y lo que veo tirando las bombas son morenos, son negros. Yo no veo blancos tirando bombas y quemando los edificios.
Bueno,
eso lo veo yo con mis propios ojos toda la noche por televisión.
En los minutos que quedan hay un tema importantísimo y apenas 1:30 para cada uno responder. El presidente Trump dijo que si son elecciones justas, por supuesto, al 100% va a reconocer el resultado, pero que si veía que estaba manipulada decenas de miles de votos, no iba a aceptarlo. Biden dice que sí los aceptará y no declarará vencedor antes de que haya resultados oficiales, pero insiste de que este año puede tardar más de lo normal en conocerlo. ¿Cómo termina esto, Raúl?
Mira, yo creo que no vamos a ver la decisión de la población hasta quizás semanas después de las urnas, del cierre de las urnas. Y parte es porque tanta gente con la preocupación de COVID están utilizando el correo para enviar sus votos. Y creo que es un proceso que se presta enormemente para fraude. Ya lo estamos viendo en varios estados.
No es cierto, no es cierto.
Y creo que
no es cierto, no es verdad.
Vamos a escuchar a Ivette ya en el minuto que nos queda.
Primero que nada, no es cierto, es fijo que supuesto fraude con las boletos, con votando por correo, no existe. Eso no es verdad, punto. Y segundo, les comento lo siguiente. Castro y la familia Castro nunca se quisieron ir, ¿verdad? Hemos estado peleando, haciendo mil cosas, por décadas tratando de sacar a esa gente, ¿verdad? Y ahora, desafortunadamente, hay la población cubana en esta comunidad apoya a un presidente que está haciendo lo mismo y se está preparando para hacer lo mismo que Fidel Castro hizo.
Bueno, con la diferencia que aquí hay instituciones, aquí hay una democracia, aquí hay un Estado de Derecho que en Cuba no lo hay.
Pero claro. Si la Corte Suprema, él la está armando y creándola a su favor, ¿qué tú crees
así
que
es,
estas supuestas damas que están...
Bueno, Ivette González,
no tenemos tiempo.
Raúl Mascanosa.
Simple y llanamente, a nuestros oyentes en Cuba, esta es la democracia. Y fíjense el nivel de polarización que hay entre a favor de Donald Trump y otros a favor de Biden, o otros en contra de Donald Trump. Y es así está Estados Unidos en este momento, este nivel de polarización. Pero es la democracia, es el juego de la democracia.
Quedan dos debates presidenciales
y
uno de vicepresidentes.
Y lo bonito es que el día 3 la gente va a votar y todo esto va a pasar.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.